y a las órdenes. Sí.
Te quería preguntar, ingeniero. A ver, Carter, presidente, el Congreso, cuando faltaban muchos años, amplía los años de concesión, que fue un tremendo negociado, lógicamente, y Carter termina después comprando la empresa que era la que tenía las acciones de Tapeporá. Es la correlación de fecha lo que te quiero preguntar.
Sí, estaba relatando, ¿no es cierto? Unos 7 años antes que venza la concesión, es de un hecho escandaloso.
¿Sí?
Porque estaba involucrado ya el ministro de Obras Públicas, la empresa de su padre, y lo hacen 7 años antes que venza, y hacen cometiendo varias ilegalidades palmarias, ¿no es cierto? Evidentes. O sea, primero es que no se podía renovar esa concesión si es que no hubiera habido una licitación pública, que no hubo. Entonces esa es la primera irregularidad extremadamente grave, ¿no es cierto? La segunda irregularidad es que la ley de concesiones públicas establece que el plazo máximo de concesiones de 30 años, y ellos lo prorrogaron por 37 años, porque, claro, renovaron el contrato y podría haber renovado quizás por 30 años. No, lo hicieron hasta el año 2053, o sea, tomaron los 7 años que le faltaba a Tapeporá y le agregaron 30 años más. Entonces, es también una ilegalidad evidente, gravísima. Bueno, y el hecho nuevo que ahora nos enteramos es que Cartes había sido que era accionista de Tapeporá. ¿Cuándo se produce esa transferencia de acciones? Porque, claro, la empresa figuraba nombre de Jiménez Gaona, Sociedad Anónima. Sí. Bueno, es un tema que nosotros pedimos a la Fiscalía que investigue, pero yo te voy a decir que en el fondo es igualmente grave en cualquier caso, porque bien sabemos que las transferencias se pueden hacer en forma simulada, en forma pactada anticipadamente. Yo te diría, y poniéndolo haciendo simplemente sin tener los evidentes en ese sentido, lo que se actuó ahora es que el cártel había sido que era accionista, ¿no? ¿Desde cuándo fue accionista? Sí. Bueno, es un tema que la Fiscalía o organismos especializados deben determinar.
A ver, para entenderlo más, ingeniero, Carte después públicamente en la empresa Jiménez Gaona y Lima, públicamente pasa después a mano del grupo Carte. De hecho, antes, hoy ya creo que ya no existe la página web porque se disolvió el grupo. Antes, cuando vos entrabas a la página web del grupo Carte, ahí aparecía el logo de Jiménez Gaona y Lima. O sea, hay una fecha en la que ellos públicamente dicen: hemos adquirido esta empresa y tal cosa. Ahora, también entiendo yo que en el formato anterior, después pues se cambia la ley y las acciones se vuelven nominales y termina aquello de anónimas. O sea, uno podría suponer que en ese entonces, cuando era sociedad anónima con acciones anónimas, a lo mejor Carte ya estaba dentro de ese conglomerado de acciones, podemos suponer, ingeniero.
Claro, aparte, quería hacer una hipótesis que yo creo que es probablemente lo más probable.
Sí.
Que tiene que verificar la Fiscalía. Y de hecho, cuando vas a cometer un crimen, un delito de esta magnitud, ¿y qué hubiera hecho Carte? Hubiera conseguido un compromiso formal, inclusive ante privacidad, pero en forma reservada, de la transferencia, inclusive se concretaba la transferencia ya en el 2015-2016, pero no hacerla efectiva hasta unos años después. Porque eso es lo que le podría haber, ellos pueden intentar de mitigar el delito cometido. En realidad, allí se agrega otro delito, que es la simulación, ¿no es cierto? La simulación y la transferencia encubierta de acciones que después se concretó. O sea que yo creo que la Fiscalía es la que va a averiguar si efectivamente hubo transferencia de acciones ya previas a la sanción de la ley, o sea, ya era una empresa públicamente de Horacio Carte, o era una empresa encubiertamente
ingeniero de Horacio Carte. Para que la ciudadanía entienda nomás, acá el hecho punible sería que Horacio Carte usó en su momento su influencia como mandatario para adjudicarse esta empresa.
Y así es. Ese es el delito fue los otros delitos, pues ya mencioné los otros delitos de adjudicarse en forma de sin licitación, el adjudicarse por un plazo mayor al permitido, el hecho que esté el ministro de Obras Públicas, que es su secretario, ¿no es cierto?, su secretario bajo su mando, transfiriéndose a la empresa de su papá, ¿no es cierto?
Sí.
O sea, todas esas ilegalidades que ya de por sí tenía esa transferencia, pero después lo que salta ahora, el hecho nuevo que salta, es que había sido que esta pérgola es de cárcel.
Te quiero hacer dos consultas, ingeniero. Disculpanos que te interrumpamos porque queremos nomás hacerte tantas preguntas, claro, para aprovechar el tiempo, ¿verdad? Una de las cosas te quiero preguntar. La denuncia no hay que ampliar a los parlamentarios, a los senadores que votaron por aquella cuestión. Y lo otro que te quiero preguntar, ¿ustedes también buscan que caiga esta concesión hoy vigente? O creo que todavía no venció el plazo anterior, ¿verdad? O que se anule esa jugada.
Sí, nosotros primero con la gestión de los parlamentarios, claro, ellos son cómplices, ¿no es cierto? Creo que obviamente el responsable principal de Horacio Escalante, lo mismo que su ministro de Obras, que se llama Jiménez Rona, y su padre, ¿no es cierto?, que estaba nominalmente a cargo de la empresa adjudicada, y bueno, había sido que era empresa de Escalante. Pero bueno, eso es lo que nosotros le pedimos a la fiscalía como imputado, a ser imputado en forma inmediata, pero también pedimos que sean imputados todos los cómplices, y por supuesto, obviamente los cómplices, fíjate, yo hablaste de diputados y hablaba un poquito de eso, en tiempo récord, en diciembre, entre Sira y Pandulce, aprueban toda la tramitación de un hecho ilegal, claramente ilegal, en 15 días, ¿no es cierto?, en 15 días, unos días antes que termine el periodo de sesiones, con la aprobación de la Comisión de Hacienda, todo también allá, cosa que normalmente tarda meses cuando se trata un tema económico, y con el agravante que era un hecho palmariamente, claramente ilegal. Terminan antes, una vez terminó el periodo de sesiones de diciembre de 2015, la Cámara de Diputados llama a sesión extraordinaria para el 11 de enero, ¿no es cierto?, para cometer un hecho ilegal, sí, ¿no es cierto? Realmente acá hubo alevosía, pero ojo, digamos las cosas, y yo lo digo de frente y claramente, Arte ha sido denunciado por sobornar a diputados, ¿cierto? Esa es la, y yo creo que no han sido personas o personalidades menores las que lo han denunciado con pruebas. El mismo Aldo Benítez lo ha dicho, ¿cierto? Sí. El mismo Aldo Benítez cuando se aprobó esta ley dijo que es una ley ilegal, ¿cierto? Porque después fue al Senado y en el Senado no se atrevieron a levantar la mano con un diputado y fue sancionado en forma ficta. Pero está en la lista de los 27 senadores que se ausentaron cuando vencía el plazo en junio ya del 2016 para que se apruebe en forma ficta. Entonces, desde luego, los cómplices también deberían rendir cuenta de por qué prestaron a esta maniobra.
Para hablar así en cristiano, como se dice, porque mucha gente se pregunta al darse a conocer esto, ¿quiere decir que todo el peaje que pagamos para ir de Caguazú a Ciudad del Este, que usted sabe, viaja mucho, se paga más caro, iba probablemente al bolsillo de Horacio Escalante?
Claro. Y un peaje bastante sobrefacturado, digámoslo, porque en realidad se trata de una ruta ancha, no de una autopista, digamos eso muy claramente. La autopista, como los que estamos un poco en el ramo de la ingeniería, y bueno, cualquier conductor realmente sabe que ha ido, en nuestro país no tenemos autopista, entonces se nos vendió la ilusión de que en Santa Catarina hay una autopista que está llena de lomos de burro, que está de pasos a nivel, que nunca tienen que tener las autopistas. ¿Por qué? Porque eso es más barato. Entonces hay un afán de recaudar, de aplicar un peaje, una tarifa, que es la otra estafa técnica económica que se cometió, aplicar una tarifa propia de autopistas a una simple ruta ancha, ¿no?, que tiene mucho tráfico. Entonces ellos, con lo que normalmente se cobra en cualquier ruta, bueno, están cobrando por un servicio que no prestan. Las autopistas, y voy a poner un ejemplo que muchos de los que hemos viajado al exterior, la autopista entre Seiza y Buenos Aires, no tiene ningún paso a nivel, no ningún paso, entonces uno mantiene la velocidad, pero también la autopista que hay en toda Argentina, en todo Brasil, en Chile, en Estados Unidos, Europa, son uno entonces puede ir a una velocidad constante. En el tramo concesionado hasta Pepona es un martillo, donde uno tiene que estar, aparte de una inseguridad, el peatón tiene que cruzar a nivel. Eso en una autopista hecha bien no ocurre, el peatón cruza a desnivel, lo mismo los vehículos cruzan a desnivel, no hay interferencia de tráfico, entonces hay mucha seguridad y hay además al mismo tiempo una velocidad de circulación muy conveniente, que justamente ahorra lo más importante en la parte de ingeniería de transporte o de tráfico, que es el tiempo de viaje del usuario.
Ingeniero, gracias por el tiempo, muy amable.
Gracias a usted y a nosotros.
El ingeniero Ricardo Canese.
Pero esto nos